Estamos ya en contacto con el padre Diego Fares, ¿sí? Hola padre, ¿me escuchás?
Sí, te escucho, Javier, Florencia, ¿cómo están?
Hola, la audiencia padre. De Radio
María.
Buen día para nosotros, buenas tardes para vos, padre. ¿Cómo está Roma hoy?
Está muy lindo, un día hermoso de primavera.
Qué hermoso. Bueno, aprovecho y en tu presencia audiofónica.
Espiritual.
Sí, espiritual, si cabe el término, sí. Aprovechar que hoy es el día del libro para recomendar un libro. A ver si vos lo has leído, imagino que sí, padre. Se llama Cuadernos de Navegación, es de Leopoldo Marechal y es una serie de ensayos y monografías que tiene una que yo recomiendo puntualmente que se llama La Autopsia de Creso. No sé si lo leíste, padre.
Sí, buenísimo, Marechal es un gran poeta.
Bueno, viene entonces la recomendación. Bueno, con el padre Fares hemos venido hablando varios de los últimos viernes de la exhortación apostólica Alégrense y regocíjense. Y hoy vamos a hablar puntualmente de una parte del texto que nos interesa mucho porque sabemos cuánto aprecia el Papa Francisco las bienaventuranzas, ¿no?
Sí, y yo ahí les proponía que hoy vamos a hacer algo distinto. Uh-huh. Yo los voy a guiar un poco a ustedes al comienzo. Esto se me ocurrió ayer cuando me llegó tu mail con las preguntas que siempre me das para preparar un poco y que vos decías en el espíritu de la carta a los filipenses, que es tan hermosa, en el que uno puede combatir el buen combate de la fe. Los filipenses que dice, alégrense en todo momento, el Señor está cerca, tengan los sentimientos de Jesús. Y vos me decías si había forma de relacionar lo que estamos viviendo en Argentina con ayer la media sanción de la ley de despenalización del aborto y con alégrense y exulten. Y yo te dije, mandá las preguntas que puedan ayudar a la gente. Y vos pusiste una de una situación de tus hijas. Entonces yo quería empezar ahí, por la 3.
¿Cómo no, padre? Nos va a venir muy bien.
Y dale.
La pregunta es, ¿por qué se nos invita a ir contra la corriente? ¿Por qué no podemos ir con la corriente? ¿Qué nos debe empujar en eso? ¿Qué armas tenemos? Y te decía que con este tema del aborto tengo la dolorosa experiencia de mis hijas, ¿no? Que en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, de la cual hablábamos hace un ratito, se sienten casi absolutamente excluidas, marginadas, a veces maltratadas, por no estar, entre otras cosas, a favor del aborto y por no usar el famoso pañuelo verde. Y aquí Florencia, padre, te puede compartir también algunas otras experiencias en ese sentido, ¿no, Flor?
Sí, siempre comentamos. Bueno, padre, a mí me toca levantarme súper temprano para venir a la mañana y abrir las transmisiones en vivo con el rezo del Santo Rosario. Y bueno, muchos amigos se me ríen.
Sí, sí.
Se me ríen porque, ¿qué haces? ¿Media hora rezando el rosario? ¿Pero cómo no? Pero que lo pongan grabado. Y bueno, yo tengo la alegría de ser una de las pocas personas que, digamos, cobra un sueldo, como dice Javier, que le pagan por venir a rezar.
Como nosotros los curas, ¿viste? Nos pagan, dice, la comida para que hagamos la misa.
La cuestión es esa, padre, ¿por qué se nos invita a ir contra la corriente?
Bueno, ya ahí siento, la iglesia, primero eso después lo de tus hijas, que es lo más importante. La iglesia siempre va, la fe en Jesús va, a veces contra la corriente, a veces somos contraculturales, hay países donde en este momento, si vos usás un crucifijo, te degüellan, sea ortodoxo, pentecostal, católico, maronita, o sea, sos cristiano, y otras veces vamos con la corriente. En la Argentina, cuando vamos a Luján, todo el pueblo de Dios uno siente que va con toda la gente, que vamos todos. Eso no nos toca a nosotros elegirlo. En este momento, yo diría, la cuestión del tema del aborto, vamos contra la corriente. Una corriente que, como dicen algunos, en todo el mundo va para ese lado. Y bueno, es muy contracorriente. Ahí te tomo eso que a vos te dolió, que le duele a tus hijas, que se burlen, porque no usan un pañuelo verde o no defienden esta ley tal como está, porque no es que uno defienda a la otra, de penalización tal como estaba, evidente que había que reformar cosas. Bueno, pero esa es la exhortación. Si vos te fijas, alégrense y exulten, el Papa la toma de la última bienaventuranza, donde Mateo dice, alégrense cuando los insulten, los persigan, se les rían porque rezan el rosario y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes. Fíjate si tiene que ver, o sea, es la exhortación misma que el Papa, es como si lo hubiera escrito pensando en estos días de la Argentina. Porque no siempre se ha dado en nuestro país que los cristianos comunes, digamos, la clase media de la santidad, sufra discriminación por un pañuelo. Esto sí pasa en otros países, como decíamos. Que suframos esto en Argentina es causa de este nuevo paradigma que es un shock. Y ojalá, yo digo, leer esto a uno lo despierte y nos haga ir a leer de nuevo el Evangelio que Francisco nos viene predicando, a veces en el desierto desde hace años, y resulta que él es el que tiene la palabra justa, porque la ha rezado y ha practicado en los secretos toda su vida, para anunciarnos en este momento. La exhortación es a alegrarnos precisamente en una situación como esta. Yo digo no por perder una votación. Ahora esto es una opinión mía. Yo creo que estamos en paz, o tenemos que estarlo, mirando y preparando la próxima, porque las leyes siempre se pueden modificar y mejorar. En paz porque hemos experimentado una cosa nueva en la Argentina. Yo esta discusión verdaderamente democrática a mí me parece, aunque ha habido excesos, pero nunca la había visto. Yo me siento hoy viviendo en un país mucho más real, donde conozco lo que piensa mi misma familia, mis amigos, compañeros, o sea, y le conozco el rostro a los legisladores. Han tenido que votar todos poniendo su nombre y apellido. Esto es bueno, antes no pasaba, uno le votaban las leyes y decía quién votó, quién habrá sido el que hizo esto. Entonces, si hay una desolación, si hay una tristeza, digamos así, que el Señor tiene que transformar en la alegría, quizá venga del festejo, de los insultos. Y ahí, esto es opinión mía, yo agradezco que la situación nos haya evitado la desgracia de salir a festejar festivaleramente si hubiéramos ganado, que quizá no, pero quizá hubiera pasado. Y nos brinda, en cambio, la preciosa oportunidad de alegrarnos y regocijarnos en Cristo con una humillación. Esto para mí es una actitud interior. Mi opinión es que no se puede festejar ninguna ley sobre el aborto, ni siquiera la que fuera mejor y consensuada por todos. ¿Por qué? Porque ni la que penaliza ni la que legaliza, no se puede festejar, esto quiero decir, ¿no? Sí, por ahí sí. Uno la tiene que estar, pero calladito, como a veces uno tiene que hacer algunas cosas en silencio, porque estamos en torno al nacimiento de la vida. No hay ley que sirva si no es la ley interior de la caridad. Si una mamá decide abortar, toda ley será mala, parcial, tardía, impotente para contener esa situación. Es verdad que hay que legislar, porque suceden hechos que inciden en la vida común y no son solo privados. Entonces el Estado tiene que legislar, pero no se puede festejar. Es una tragedia humanitaria de proporciones. Nuestro mundo está enfermo. Y fuera de Jesús, la verdad, yo humildemente no encuentro remedio alguno que me convenza. Entonces todas las palabras de Jesús, especialmente esta de las bienaventuranzas que nos vuelve, que el Papa quiere que resuenen en todo el mundo como un nuevo llamado, son para que cada uno las recoja en su corazón humildemente, no para gritárselas a otro. Son como perlas preciosas, como el último mendigo que hace fila en el hogar de San José para recibir su jarrito de leche y su factura en una mañana fría. O como la patroncita enferma en la Casa de la Bondad que recibe y se lleva a la boca su medicina cada día. Como la Virgen guardaba todas las cosas de Jesús en su corazón. Porque si no es Jesús, si no es la palabra y la carne de Jesús, no hay ley que ponga remedio a esta desgracia. Entonces, gracias a Dios que no tenemos nada que festejar y sí mucho para ponernos a trabajar. Entonces aquí yo vuelvo, perdoná si quería, pero así cierro esto del Papa. ¿Qué tiene que ver con la exhortación? Tiene todo que ver. Una amiga me decía, estoy triste porque el Papa no habló más o porque nos dejaron solos, no había obispo en la calle, o No, hay que sacarse la catarata de los ojos, como los discípulos de Emaús, y descubrir, esto es el discernimiento, descubrir a Jesús presente allí donde no se veía que estaba. Que el Papa nos viene hablando y acompañando por el camino todo este tiempo. Así como les escribió y nos escribió a nosotros, al pueblo de Dios en Chile, esta carta tan hermosa, la suya, esta exhortación es para nosotros, hay que leerla entera. La palabra del Papa ante esta situación es la exhortación, alégrense y exulten, entera. Su palabra es una palabra raíz, no de último momento. Como les dijo a los jóvenes, ¿cierto? Si alguno le dice que el mundo empieza hoy porque se ríanse en la cara, la palabra de Dios es una palabra raíz y hay que no renegar de la historia de nuestros antepasados. Entonces el Papa Francisco nos viene hablando estas palabras raíces que hay que ir a buscar. Las flores en este momento se las lleva otra gente en el mundo. Y los frutos depende de cómo las escuchemos nosotros.
Entonces, padre, está bien esto de alegrarnos interiormente en vez de una festichola festivalera, digamos. Tener alegría no por la situación, sino por parecernos a Jesús. Pero nosotros nos preguntábamos ayer, digamos, cómo ser mansos ante las injusticias, ante las injurias, ante la descalificación, ante la mentira del aborto. Y si había que ser manso ante todo y ante todos, si actuó Jesús como manso también cuando se enojó en el templo, y si es una actitud cristiana soportar, esta palabra que se usa mucho en el Evangelio también.
Sí, te tomo esta soportar. Resistir es la paciencia, el aguante, es una palabra muy del Papa. La mansedumbre que se traduce en la dulzura y la ternura de madre y de padre. O sea, los mansos es, en griego se dice praute, es la dulzura, la ternura, cuando es ante alguien más frágil y más débil. Y también es la resistencia firme, fuerte, para cargar y soportar el peso del trabajo, la lucha por la justicia. Esto es algo muy de Jesús, muy suyo, ¿no? Va junto con la alegría de bendecir al Padre por las maravillas que hace, con alegría, no maldecir cuando toca padecer, resistir con mansedumbre. Es la fuerza interior de Jesús para abrazar la cruz, para resistir a los soberbios sin achicarse, pero sin sacarse. La única vez que se sacó Jesús, y aquí espero sin faltar el respeto a la ira santa del Señor, fue cuando sacó a los latigazos a los comerciantes del templo. O sea, se recalentó con el dinero puesto en el templo. Eso sí, ni siquiera con los fariseos les retaba, pero no los empujó ninguno. Si alguno recibió un empujón es porque se había quedado agarrado a la mesa o a la plata. No fue por otra cosa. Entonces, con el único que no hay que ser manso es con el demonio y con sus cosas. El dinero, la vanidad, el poder y la hipocresía que los disfraza a estos de bueno. La mansedumbre, la no violencia, la no agresión de ningún tipo es la actitud ante otra persona igual que yo. El ADN no es solo igual al mío, no es solo del embrión, también es el ADN del pobre que está tirado en la calle, aunque parezca sucio, y del inmigrante, y también del político que es adversario. Tiene el mismo ADN, somos humanos. Entonces aquí está la clave de la defensa de la vida, porque si yo para salvar a uno agredo a otro, ¿sí? Entonces estoy en la misma lógica. Claro. Están los que por defender a la madre terminan, puede ser que terminen agrediendo al niño. Están los que por querer salvar al niño o salvar las dos vidas agreden a sus adversarios a veces en el tono. No puede ser. Toda vida vale y se defiende con la vida. Entonces, la mansedumbre no es resistencia pacífica ante el mal solo porque, digamos así, estamos sino porque estamos ocupados cuidando el trigo. La iglesia ahora tenemos que salir a formar grupos, como se hace en Italia, que estén al lado del hospital y puedan aconsejar a las mamás que van a abortar, y no solo aconsejar, sino brindarles contención. Y hay que empezar a formar, yo digo, por ejemplo, familias que adopten, no solo a los niños, que adopten a una mamá con su niño y le apadrinen para que lo pueda criar y sea como un nieto suyo y tengan una hija más. O sea, hay que cuidar, hay que empezar a vencer esta ley en la realidad, no solo en los papeles escritos. Claro. Esto es la mansedumbre.
Padre, también tiene que ver con esto y como respuesta, y a veces un sentimiento que nos lleva a lugares donde no deberíamos ir, el hecho de a veces pedir o esperar o desear, por ejemplo, que alguna vez le llegue a estos, y lo pongo entre comillas, la justicia divina, ¿no? Como a veces con una suerte de actitud de venganza reaccionamos, ¿no? ante estas cosas.
Sí, uno dice, yo creo, la justicia divina llega si... ¿Quién le va a hacer justicia? Dice, y la tenemos que hacer nosotros. Pero la justicia no de ajusticiar a alguien, sino la justicia de poner nuestra vida al servicio, que le llegue alguna vez la justicia a los más pobres a través de mi ayuda solidaria, a través de que yo le cuido a los chicos, a través de que yo defiendo a todos los más pobres. La justicia Dios quiere que llegue a través nuestro. Está bueno esto, el Papa dice, la defensa del número 101, que es tan hermoso, la defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad humana. Y al mismo tiempo igual tiene que ser de clara, firme y apasionada la defensa del ya nacido pobre que está en la miseria, ¿cierto? O sea, es la defensa de toda vida. Bien. Entonces ahí vamos viendo que la bienaventuranza profunda, grande, es la de la caridad. Es la de la caridad que supone la justicia, ¿cierto? Pero la sobrepasa, porque en casos como este, como decíamos, ante una mamá que quiere abortar, no hay justicia que pueda ser justa. Todo lo que hagamos va a estar mal. Siempre hay que ponerse un paso atrás con infinito respeto y ayuda. Uno, no hay ley que diga, bueno, solucionamos el problema.
En ese sentido, padre, es ciertamente distinta la justicia divina de la justicia de los hombres, ¿no? Y además, con los tiempos, me imagino que no son iguales los tiempos. Por ahí, nosotros hoy nos desesperamos porque vemos que se nos viene la aprobación de esta ley así y pensamos, por ejemplo, se me viene a la cabeza que en Estados Unidos conozco familias cristianas muy comprometidas que tratan de responder al desafío de defender la vida siempre, y desde 1972 vienen peleándola, ¿no?
Sí, la justicia, yo digo, la justicia divina, no, esto es un discernimiento que hay que hacer. Cuando decimos, es una frase hecha, ¿no? Que la justicia divina queda para la otra vida, si es que existe, dice alguno. Y yo quiero en esta. No, desde que vino Jesús, las bienaventuranzas permiten una justicia humana también. Pero se trata de una justicia que no la puedo pedir, no puedo pedir que los otros la empiecen, la tenemos que empezar nosotros. Es la justicia que nos lleva a dar la vida, a amar como ama Jesús. Y es una justicia que empieza por ser discreta, porque lo propio de la justicia es dar a cada uno lo suyo, y para esto hay que tener discreción, no basta con tener buenos ideales y ser caritativo, ¿no? Acá es lo que decíamos, la defensa que hemos hecho por ahí ha sido apasionada y firme, pero no siempre ha sido clara. No siempre ha sido clara. ¿Por qué? Porque uno ve, es clarísimo para algunos y para su grupo. Entonces uno le larga al otro una verdad como un misil y su grupo aplaude, pues es clarísimo. Para algunos es clarísimo que se trata de una vida humana y para otros es clarísimo que la decisión última es de la mujer y nadie la puede obligar. Entonces acá faltan verdades que uno se desarme y se mete un paso hacia el terreno, digamos así, que es como una línea espinosa o terreno de nadie, a dialogar, a ver dónde juntamos estas ideas distintas y no donde cada uno dice su verdad y no escucha la del otro.
¿Y cómo operan en nosotros o cómo nos pueden ayudar en ese camino las bienaventuranzas, padre?
Y bueno, acá es donde, si yo me decido a ser justo en todas mis acciones y considero, por ejemplo, esta, ¿no? Bienaventurados los que trabajan por la justicia. Si yo me decido a ser justo y como saqueo, por ejemplo, a lo que he robado en plata, en tiempo, en afecto, le devuelvo 4 veces más, y si me animo a ir un poco más allá y hasta reparto un poco más de mis cosas con los pobres, yo soy el que, practicando las bienaventuranzas, encuentro el modo y el tono justo para hacer justicia. Es la única justicia que termina convenciendo al otro. Pero esta injusticia que muchas veces queremos combatir, no se combate si no es con la propia vida. No basta una ley, una bandera, una marcha, un pañuelo, ni un gesto siquiera. O sea, el precio es alto. Las bienaventuranzas, la justicia de las bienaventuranzas, el precio es dar la vida entera. O sea, una vida no se defiende sino cuidándola toda la vida, no es nada más que nazca.
Padre, hay un montonazo de mensajes. Si vos nos permitís, vamos a hacer una pequeña pausa musical para profundizar en la reflexión, probablemente poner todo esto que nos has estado compartiendo en un momento de oración también, ayudados por la música. Nosotros ordenamos un poquito los mensajes y en un ratito volvemos, ¿te parece?
¿Cómo no?
Bueno, así hacemos.
Pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y me he dado cuenta que han estado allí haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el altísimo de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. Y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y hoy me he dado cuenta que han estado allí haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu. No quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión.
La pasión del Señor porque nos ama tremendamente. Una de las cosas que decías, Padre, recién era esto, que parece que todas las bienaventuranzas se resumen en una, que es el amor que el Señor Jesús tiene para con los hombres, ¿no? Y qué bueno descansar en esa sensación, en esa certeza, más diría que
y un
que
consuelo también.
También, un consuelo grande. Vamos a compartir, Padre, antes de que retomemos el tema, porque por ahí surgen algunas cosas que nos podés ayudar a responder. Nos dicen los oyentes, uno en particular, bueno, todos los argentinos tendrían que ver la película La Misión, dice, cuando las potencias se repartieron el Amazonas y echaron a los jesuitas. Ahora se acuerdan de las palabras del Papa Juan Pablo II, bueno, a propósito de esto que estuvimos escuchando hace un rato atrás con el padre Javier Soteras. Hermanitos, ¿será que los imperios de izquierda y derecha temen que nazca un líder político, así como surgió un día un papa jesuita o un Moisés, nos dice Pedro de San Martín? ¿Qué otra cosa? Te pido disculpas, Javier, necesito tu parecer. En este sentido te pregunto, la mayoría de los que votaron a favor del aborto seguro que tienen en su escritorio una foto con el Papa Francisco. Entonces me pregunto, ¿cuál es la razón por la cual el Papa Francisco los recibe atentamente y les brinda este atuendo de amigos del Papa? Yo creo que lo único que hace con esa actitud el Papa Francisco es permitirles crecer en nuestra sociedad camuflados de bien común. Imagino que tendrás una palabra, padre, allí para esto.
No sé si tengo una palabra, es solo la de Jesús. Jesús recibe a todos. Charlaba, el Papa no es que reciba para felicitar a nadie. Un amigo que había dejado el sacerdocio me decía que todos los años le llegaba una estampita del Papa diciéndole, reza por mí, te encomiendo, rezo por vos. Y él dice, yo nunca sentí que esa estampita fue una felicitación para mí, era una invitación a rezar. Cuando el Papa recibe a alguien no es para felicitarlo ni para ponerle vestido y que sea grande. El Papa recibe a todos y les da su buena lavada de cabeza a cada uno. Pero bueno, esa es mi opinión.
Flor, tenés ahí varias cosas.
Sí, gracias padre, te dicen, por hacerme ver con la luz de la palabra. Un amigo me decía ayer, a raíz de la media sanción de esta ley, quizás Jesús tiene un mensaje para cada legislador que votó, y se los hará saber. Bendiciones para todos. Sandra, gracias. Buen día y hermoso el tema de hoy. Después nos escribe una enfermera y nos dice, buen día Javier, buen día padre. Estoy segura que debemos hacer lo que dice en Efesios 6, capítulo 1, 10, del, hasta el 18. Soy Nancy de Tucumán, soy enfermera de neonatal de cuidados paliativos. La palabra de Dios también dice a los tibios, los vomitaré. Y mi temor es que dentro de poco estemos hablando de eutanasia. Aquí nos dicen, coincido con lo que dice el sacerdote. Ya nos había pasado los católicos fanatizados en contra. Yo también tenía miedo anticipado de cómo íbamos a festejar el no. Creo firmemente que hay que estar en paz y dar el ejemplo sobre todo. Soy María Inés. Buen día, Javier. Gracias por ser la voz de tantos. Que Dios te bendiga y te dé mucha salud, vitalidad, fuerza y sabiduría para seguir alertando a los ciudadanos argentinos. Te envío fotos de Rawson, Chubut. Así está nuestra provincia. No se pueden pagar los sueldos. ¿Cómo van a pagar los abortos? ¿O la financian de otros países? Bendiciones y gracias. Siguen, padre, hay más de 30 mensajes. Doy gracias por las palabras del padre. Me van a ayudar a contener a mi hija de 15 años que ayer estaba muy triste y hoy amaneció enojada y decepcionada. Gracias a Radio María, soy Nancy. Padre, yo fui a la marcha del día 13 por la tarde y debo decir que los grupos verdes estaban agresivos, que la noche anterior habían hecho ritos satánicos al cual circulaban en grupos de la facultad, ya que varios participaron de esto y yo lo comprobé. Fui insultada junto a otros sacerdotes que tampoco deseaban la muerte. Soy Silvia de San Martín. En Estados Unidos tienen hoy de pro vida a Trump, que se puso firme y acompaña no de palabras solamente, sino con hechos. Bueno, padre, van llegando muchos mensajes. Hola, Radio bueno, María. Este es el último. He recibido un mensaje de un abogado con esperanza. El mismo aclara que no todo está perdido, pues en la Cámara de Diputados hay mayoría de representantes de Buenos Aires, pero en el Senado hay igual cantidad de representantes por provincia. Eso nos van diciendo.
Te escuchamos, padre.
Sí, escucho ahí de todo.
Sí, todo el mundo. Sí.
Pero yo pesqué, a mí me gusta pescar alguna, ese dolor, esa tristeza de esa jovencita, como la de tus hijas, uh-huh. Y ese enojo esta mañana. Y bueno, y la mamá que dice, esto me ayuda la palabra de Dios a dialogar con mi hija, ¿no? Ahí está, esa es la bienaventuranza de los que lloran, ¿sí? Los que saben llorar. Hay cosas que son para llorar, no para festejar. Siempre que hay un dolor, siempre que hay una injusticia, lo primero es llorar antes de ponerse a trabajar en paz para solucionarla. Y menos de ninguna manera agredir ni gritar. Pero entonces, hay esa chica, ¿cierto? Yo diría, esas lágrimas tuyas son lo más valioso de esto. Porque las mamás que abortan también lloran, aunque les legalice, le digan que es gratis, también salen llorando. Y lloran toda la vida. Y nosotros tenemos que aprender a llorar. Quizás si algo bueno hay de esto es que ahora vamos a saber las estadísticas y reales, ¿cierto? Y cuando lleguemos al cielo, el Señor nos diga, fui a tu territorio, fui un habitante de tu Argentina en el vientre de una mamá y no me recibiste, no me hospedaste. Y vamos a saber, no le vamos a poder decir, ¿cuándo, Señor? No te vimos. No, ahora vamos a tener la estadística de los abortos que antes eran clandestinos. Y eso es una primera cosa sana para saber las cosas, para hacernos cargo todos, porque vamos a poder ser más conscientes. Ahora, a esa niña yo le digo que las bienaventuranzas de Jesús son caras. El precio, Jesús no te dice que es gratis. Jesús te da el precio de las bienaventuranzas. Dice, para entrar en el reino de los cielos tenés que ser pobre de corazón, como dice el Papa. O sea, todos los días tenés que entrar como los pobres del hogar, que hay que hacer fila para desayunar. No es que tengas pase gratis, ¿cierto? Y te dice, para heredar la tierra, tenés que ser, el precio es la mansedumbre, la no violencia, poseer tu tierra con trabajo, con paz. Y para que te consuele el Espíritu Santo, el precio es llorar, ¿sí? Como lloras vos. Llorar con los demás, compadecerse. Y para sentirse pleno y saciado, paradójicamente hay que tener siempre insaciable la sed de justicia. Si no te das por satisfecho con la justicia lograda y tratas de que mejoren las leyes, el espíritu te va a saciar. Si no, las otras saciedades siempre te van a dejar insatisfecho. Y el precio para obtener misericordia es ser misericordioso. Cuando metas la pata, ser misericordioso con los otros para que Dios te perdone. Y para ver a Dios es purificar tu corazón. Y para que te reconozcan como hijo de Dios y no como miembro de una iglesia machista, opresora, es trabajar por la paz, también con tus adversarios, dar la otra mejilla, ser paciente. Como vemos, este es el precio real. No es gratuito, como dicen que va a ser el aborto. El aborto nunca es gratuito, no costará plata, pero se paga con la propia vida toda la vida. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos para honrar nuestra vida, porque la vida es un regalo, es honrar la vida de otro. Y entonces cuando uno no honra la vida de otro, queda en deuda. Esto nadie, por más que de afuera venga el psicólogo y te diga todo ok, y el médico te diga todo salió bárbaro, y te diga no, ¿cuánto es? No le cobramos nada. Nadie te quita este peso que registra tu corazón. Y que solo se puede perdonar si uno pide perdón y si uno honra de nuevo la vida. Entonces, a esta chica, las bienaventuranzas son caras, pero Jesús no te engaña, te dice el precio real. Los que te dicen que hay cosas gratis en esta vida es mentira.
Padre, dice que las bienaventuranzas son el carnet de identidad de los cristianos, dice la exhortación.
Tal cual, ¿no? A mí que me han dado ayer el permiso de soyorno, porque acá tenés que renovarlo todos los años, y cuando uno recibe uno se da cuenta lo que es no tener carnet de identidad, estar en un lugar un poco como, no digo ilegal, pero en el aire, ¿no? Bueno, el carnet de identidad que dice el Papa nuestro son las bienaventuranzas. Sin las bienaventuranzas, si no las practicamos, en esta vida estamos como ilegales, porque no estamos pagando en regla el precio que esta vida tiene, que es ser, así como dice, mansos, misericordiosos, justos con los demás.
Sin embargo, padre, perdóname que esto es, me parece muy importante porque lo vemos cada vez que escuchamos las bienaventuranzas con compromiso real. Nos cuesta comprender que desde la perspectiva de Jesús, lo que no queremos, porque no siempre queremos lágrimas, casi nunca, esto lo digo mirándolo al mundo cómo actúa, casi nunca queremos pobreza, casi nunca queremos dolor y tampoco queremos hambre y sed, aunque sea de justicia, ¿no? Nos cuesta comprender que estas sean las experiencias humanas que, como dice el Evangelio, como dice Jesús, dan la felicidad evangélica. ¿Cómo procesamos esa contradicción de tener que esperar desde el Evangelio algo que no queremos humanamente?
Sí, no se procesa. La cruz no se procesa. La cruz, la contradicción, como decís, no se resuelve. Eso es la cruz. La cruz yo la abrazo junto con Jesús, como hizo el Cirineo, o la eludo. Y cuando la eludo se la cargo a otro, porque la cruz existe, es una realidad, como dicen del aborto. Esto es muy cierto. Entonces la cruz no se procesa. O la cargamos y cada uno carga la suya, o se la cargamos a otro. Y cada vez que hacemos algo, o estamos cargando la cruz, o se la hemos cargado a otro. En este momento se le han sacado la cruz de la espalda a alguna y se ha cargado sobre otra. Entonces el punto es cada uno amorosamente cargar su cruz en cada momento, cosa que al menos la mía, alivianarle un poco a los demás y pedir al Señor que me ayude. Como dice el Papa, las bienaventuranzas no son algo superficial, liviano. Solo cargar esta cruz solo es posible con la ayuda del Espíritu, si nos invade con toda su potencia y nos libra de nuestras debilidades y egoísmo. Esto de abrazar la cruz, que son las bienaventuranzas, para recibir la consolación, es un don del Espíritu. Y para eso hay que reconocerse existencialmente pobre.
¿Y qué es esta pobreza de espíritu que tanto alaba el Señor? ¿Qué quiere decir el Papa cuando dice ahí en Gaudete et Exultate con ser pobre de corazón? ¿Es lo mismo la pobreza de espíritu, la pobreza de corazón?
Pobre no se opone en primer lugar a rico, sino a poderoso. En la Biblia pobre es el que es humilde, que no tiene poder. Por supuesto suelen coincidir riqueza con poder, pero no es lo mismo. La riqueza es más externa y el poder en cambio se te encarna. ¿Sí? Se te pega la piel, se te vuelve máscara, basta verle la cara a algunos poderosos. La riqueza te la podés vestir y comer, pero no te la vas a llevar de esta vida. El Papa dice, nunca vi un camión de mudanza detrás de un carro fúnebre. En cambio, la soberbia sí es portable. La soberbia es lo único que te podés llevar y a algunos no les quedará otra que agarrar para el lado del infierno, donde tendrán que sufrir además la humillación de que su soberbia no es nada, es un poroto al lado de la del demonio. El castigo de los soberbios es van a tener a uno más soberbio que ellos, ni siquiera van a poder ser los más soberbios.
¿Y cómo sabemos, Padre, o cómo discernimos si somos pobres o si somos ricos ante Dios?
Yo tengo dos termómetros, ¿no? Para mí uno es la oración. Cuando rezo es que soy pobre, si no rezo es que me estoy sintiendo rico. Esto, por más que uno le dé vuelta, es así.
¿Cómo es? Si ¿cómo es? Pero, rezo, perdóname, ¿me lo puedes repetir?
Y rezar. Si yo tengo necesidad de rezar todos los días, es que soy pobre. Si no, es que yo ya me creo que tengo la respuesta o que tengo la fuerza. Entonces, los pobres rezan. Por eso es que Dios bendice a los pobres, porque rezan, porque no son poderosos, no creen que van a comprar todo con su plata. Y el otro indicador para mí, que a mí me sirve, es la disponibilidad para el trabajo que me den. Los pobres trabajan en lo que les dan, los ricos en lo que les gusta nomás.
Nos has pegado fuerte, Padre, por eso estamos así respirando.
Yo estoy escribiendo bueno, todo, a ver si después...
No les pego porque vengo a hacer ejercicio, así que estoy como el perro de mi vecino, ¿eh? ¿Sabías cómo es el perro de mi vecino?
¿Cómo es?
Es la fábula de Castellani que dice que el perro del vecino se metía en su casa por la cerca para ir a robar algún hueso a la cocina. Y ellos, como chicos, aprovechaban y se iban para la casa de al lado a subir a la higuera a robarle higos. Entonces, cuando el perro se avivaba, dice, ¿qué hacía? No les ladraba desde la casa. Yo se iba a la suya, se metía en la cucha y después salía ladrando de ahí. Pero, dice, con conciencia y culpa, ¿no? Como diciendo, claro. Ladraba diciendo, bueno, yo nunca más voy a robar un hueso. Dice, ojalá que los que prediquemos tengamos la honestidad del perro de mi vecino de no ladrarle a los demás ni pegarle a nadie porque sabemos nuestros pecados, ¿no?
Claro, claro. Padre, la última, muy rápido, porque se nos ha acabado el tiempo, pero no quiero dejarla pasar porque quizás sea la más importante hoy. Felices los que lloran en un mundo que niega el sufrimiento, ¿no? ¿Cómo se hace, Padre, para hacer consuelo para los demás?
Bueno, y ahí te digo, dicen que las penas grandes solo te las consuela Dios y tu mamá. A un niño pequeño que llora asustado, solo el abrazo de su mamá lo consuela. Por eso yo propongo que recemos para que las madres sigan siendo madres. Si ellas renuncian, no habrá consuelo en este mundo. Me parece bien que ahora se les reconozca al fin que maternar es un derecho inalienable suyo. Dios mismo se los ha dado. Dios mismo le pidió el sí a María para nacer, se puso en sus manos para que lo tuviera, lo criara y lo acompañara a morir en la cruz. Por eso pedimos que ahora que será gratis no tenernos, ahora que podrán abortar sin amenazas ni culpas sociales ni riesgos clandestinos, pedimos que quieran seguir siendo madres, que se cuiden y que nos obliguen a cuidarlas mucho, infinitamente más de lo que hemos hecho hasta ahora. Pero que si sucede que igual viene un bebé no deseado, decidan tenerlo o criarlo o darlo, no por obligación, por puro amor, ahora que son más libres.
Que la verdad nos haga libres, padres. Muchas gracias.
Un abrazo y bendición para toda la audiencia.
Un abrazo grande.
Gracias, padre.
Chao, chao.